Este nuevo régimen incluye bajar la edad de imputabilidad, que actualmente está en 16 años, a 15 años, en casos de delitos graves que tienen penas de más de 15 años de prisión.
Es un tema importante que necesita debate, discusión. Sabemos muy bien que hay una sociedad que está harta, que está cansada de los delitos y de la inseguridad. Pero también sabemos, y no podemos dejar de tenerlo en cuenta, que desde hace décadas las malas políticas, la corrupción, la ideología ultracapitalista, la meritocracia y otras tantas variables han excluido de casi todo, en particular a una cultura del trabajo y del acceso a una vida digna, al 30% de la población argentina. Y eso, por supuesto, fomenta, lamentablemente, la delincuencia.
Desde ese lugar uno se pregunta si solucionará el problema con encerrar a los que cometen delitos y son cada vez más jóvenes. Por eso hay debate y es bienvenido, para que cada uno saque sus propias conclusiones.
Para que el proyecto del gobierno y la baja de la edad de imputabilidad no aparezca como una medida tan dura, los ministros dicen que a la par de esa disposición se establecen otras medidas de abordaje integral e interdisciplinario con miras a una futura inserción social del joven que ha delinquido.
Además, la presentación del proyecto ha recordado que en la actualidad ya se es penalmente responsable desde los 16 hasta los 18 años si se comete un delito cuya pena máxima posible es de 2 años o más.
La nueva iniciativa prohíbe la privación de la libertad para cualquier menor de 15 años. Por eso propone mecanismos no tradicionales de resolución de conflictos, como medidas socioeducativas, acuerdos restaurativos, mediación y conciliación, entre otros.
También crea equipos interdisciplinarios para atender a los adolescentes y habla de centros especializados de detención para los menores y de una justicia especializada para el trato con los adolescentes.
Al respecto, vamos a dialogar con el doctor Gustavo Moreno, vicepresidente de la Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia.
¿Cómo le va, doctor Moreno? Mucho gusto.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Bien, muy bien. Bueno, en primer lugar, le pedimos una apreciación general a lo que es este debate surgido en relación con la presentación de este proyecto del gobierno.
Sí, lo primero, ustedes lo recordaron muy bien, nosotros tenemos un anteproyecto de ley presentado por el doctor Garabano e insistentemente por la ministra Bullrich, respecto del cual nosotros tenemos objeciones de la Asociación Argentina de Magistrados respecto de la baja de la edad. Vemos con beneplácito que se modifique la ley 22.278 de la época de la dictadura militar, en cuanto la única pena para los chicos es la pena privativa de la libertad, del encierro. Como dijeron muy bien ustedes, hay un montón de alternativas: justicia restaurativa, mediación, conciliación, que la pena privativa de la libertad sea la última. Recordemos que Argentina ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Mendoza por imponer penas permanentes, privativas de la libertad, de cadena perpetua. Entonces me parece muy bien que se plantee una ley penal juvenil, porque también el Comité de Naciones Unidas de la Convención de los Derechos del Niño ha instado a Argentina que saque una ley penal juvenil. Con lo que no estamos de acuerdo y creemos que es inconstitucional, justamente a la luz de los parámetros internacionales y lo que ha dicho el Comité en junio del año pasado, es que se baje la edad de 16 a 15 años. Y lo segundo que queremos decir claramente, que nos parece llamativo que el Poder Ejecutivo Nacional ponga como centro de un anteproyecto al que no cuestionamos en su totalidad, sea el tema de la baja, y creer que esto va a modificar la seguridad de la ciudadanía, que sí, que no es una sensación, la inseguridad existe, pero obviamente si uno toma los índices reales y estadísticos de las provincias en general y de la nación en cuanto a la incidencia de los menores de 16 años en el delito, es muy baja, y esto no va a generar más seguridad a las personas, a la ciudadanía, y esto lo afirmamos rotundamente, ¿no?
Eso le iba a preguntar puntualmente, doctor. ¿Hay estadísticas concretas sobre menores de 16 años que cometen delitos graves? Digo, ¿tiene algún ejemplo en alguna provincia en particular?
Sí, claro. Claramente tenemos en todo el país los delitos cometidos por todos los menores no llegan al 4% en los lugares, en los conglomerados más urbanos donde se comete el delito. En la ciudad de Buenos Aires tenemos un menor de 16, uno cada 2 años o uno por año a veces, que comete un delito grave, de los que habla justamente el artículo 1 del anteproyecto de ley. Entonces se va a legislar para un chico que o un ilícito que se comete uno cada vez 2 años. No digo que esto no deba ser de alguna forma sancionado. Lo que estamos diciendo es que esto no va a generar más seguridad. Creo que las políticas de seguridad que debería llevar adelante la ministra de Seguridad serían que contra el crimen organizado, las asociaciones ilícitas, el narcotráfico, en definitiva cuestiones que son de los fiscales federales y que también obviamente de la Procuración General se debería instar. Esto no... imponer penas privativas de la libertad a menores de 15 años no va a dar ningún tipo de solución porque no tiene ninguna incidencia en la criminalidad, ¿no?
Claro. Mire, doctor, en este momento yo tengo una pantalla de computadora aquí en el estudio de la radio enfrente y tengo abierta la red social Twitter. Y hace un minutito nomás el sitio de Infobae ha colocado una noticia, un video, y el título y la foto de ese video que se ve es un niño de 8 años intentó robar una joyería en Moreno, imagino que debe ser provincia de Buenos Aires, y se ve la criatura allí con una gorrita que no se le ve la cara, pero con una arma. Bueno, me imagino que la mediatización de estos hechos también tiene mucho que ver en este debate, ¿no? Y de alguna manera trastoca esta realidad, porque esto realmente sigue siendo novedad y noticia que una criatura de 8 años cometa un delito, porque, como usted dice, solamente el 4% de los delitos son cometidos por menores de 16 años.
No, menores en total, hasta los que son punibles. Incidencia de los menores de 15 años son del 1%, es mucho menor todavía. Claro. Sí, como bien dice usted, la mediatización de estos hechos que son lamentables, y ojo, hay que trabajar sobre los no punibles también. Nosotros no decimos que no hay que trabajar sobre los no punibles, ni tampoco lo dice el Comité de Naciones Unidas, lo que digo que no del sistema penal. Hay chicos de 8 años que han cometido algún grado de alguna conducta que es reprochable y el Estado tiene la obligación de decirle a este chico y a la familia no, esto no es lo que se debe hacer, y es más, creemos que hay que un seguimiento, pero no desde la justicia penal. La justicia penal está para poner penas, obviamente, como última ratio de privativa de la libertad, pero tenemos que buscar y quizás hay que repensar qué vamos a hacer con los chicos no punibles, y en este sentido no es la pena, sino justamente el seguimiento. Si nosotros tomamos claramente los sectores sociales donde provienen esas criaturas, son varones en general, el 80% viene de sectores absolutamente carenciados, con falta de escolarización, y donde el Estado también falló antes justamente en lo que llamamos nosotros los derechos económicos y sociales. ¿Qué pasó con la escuela? ¿Qué pasó con la familia? ¿Con situaciones de violencia? Donde debe haber una clara intervención estatal, pero no desde el sentido penal, ¿no?
¿Qué piensa acerca de estas propuestas de mecanismos no tradicionales de resolución de conflictos, de las que también habla el proyecto, acuerdos restaurativos? ¿Qué incidencia, qué resultados tienen también en este tipo de problemas?
Estamos absolutamente de acuerdo con esto. Por eso creo que esto de debatir el proyecto del gobierno solamente desde la baja es un error. Nosotros estamos absolutamente de acuerdo con la justicia restaurativa, con las medidas alternativas a la privación de la libertad, a esto que incorpora justamente el anteproyecto del doctor Garabano. Que muchas provincias, recordemos por ejemplo que el anteproyecto de ley penal juvenil es como un pequeño código penal juvenil para todo el país, pero cada provincia se da a sí mismo un procedimiento penal juvenil. Las últimas provincias han sido la provincia de Salta y Catamarca, que tiene una ley penal juvenil procesal, y han dispuesto medidas alternativas. Las provincias ya habían avanzado en esto. Vamos a ver cómo ahora las provincias se ayornan si llega a salir este proyecto. Y lo que más nos preocupa para las provincias, hay que decirlo claramente, con qué recursos van a contar, por ejemplo, para poner equipos interdisciplinarios a la luz de todos los juzgados, ¿no? Hay muchas provincias, hasta la propia Capital Federal, por ejemplo, los juzgados de familia, que no son penales, evidentemente, no tienen equipos interdisciplinarios y no gozan con equipos interdisciplinarios. Así que esto necesita un fuerte presupuesto, obviamente, del Estado Nacional. con un presupuesto que ha presentado para este año, para el ejercicio 2019, que es absolutamente restrictivo en materia de salud y educación. Calculamos que va a ser también así para el 2020. Entonces, evidentemente, me parece que va a ser un proyecto que puede salir, que puede tener muy buenas propuestas, como las medidas alternativas, la justicia restaurativa, pero si esto no hay dinero para las provincias para financiar el proyecto, también le digo a la ciudadanía, esto va a ser una ley que no se va a poder aplicar.
Doctor, ustedes van a pedir ser parte del debate que se va a dar seguramente en el Congreso de la Nación sobre este anteproyecto.
Nosotros ya fuimos parte del anteproyecto cuando el doctor Garabano en el 2016 llamó a la comunidad y a distintas organizaciones entre las cuales fuimos convocados para participar del proyecto. Participamos de todas las comisiones y votamos en contra de Nueva Baja y a favor de otras propuestas. También ahora fuimos invitados a la presentación del proyecto y decidimos no ir porque estamos en desacuerdo con el tema de la baja, creemos que es absolutamente inconstitucional y no creemos que el centro de debate sea este. Si nos invita el Congreso, con gusto vamos a ir y vamos a expresar nuestro dictamen como Asociación Nacional de Magistrados, Funcionarios y Profesionales, porque además de nuestra asociación no solamente participan abogados que ocupan cargos en la justicia, sino trabajadores sociales y psicólogos que ocupan esos cargos, ¿no?
Doctor, ¿y usted le atribuye algún tipo de intencionalidad electoralista a la inclusión de esta baja de imputabilidad a 15 años?
Nosotros ya lo hicimos en el 2016 y en el 2019 ahora, donde dijimos claramente que esto pasa en todos los gobiernos. Nosotros recordamos que hay muchos poderes ejecutivos de distinto color partidario que cada vez que pasa un hecho grave respecto de un chico menor de 15 años, como esto se parece que es parte del consumo que tiene la población y lo que quiere escuchar, esta cuestión de que los menores son casi enemigos sociales, cada partido gobernante en su momento ha batallado en un año electoral con este tema y parece que algún resultado tiene, ¿no?
En el caso de que, bueno, cuando se llegue a discutir el proyecto y se llegue a dar la votación, ¿usted puede compartirnos qué tendencia puede haber? ¿Se imagina cómo sería la votación?
La verdad que no sé, porque es decir, en cuanto a creo que la ley en esta cuestión casi de boca river, por decirlo así, tiene están todos los que están a favor y todos los que están en contra. Nosotros estamos claramente en contra de algún artículo, el artículo primero que tiene la baja. Después estamos a favor de muchísimos artículos, quizás tampoco estamos de acuerdo con el tema de los no punibles, que se lo deja a la justicia penal, y tenemos muchas dudas con el tema del presupuesto. Creo que la ley propia tiene que establecer un monto del presupuesto o cómo se va a asignar presupuestariamente esto, porque si no, me parece que va a quedar una ley y no se va a poder efectivizar. Calculo que, espero que no quede en un año electoral dentro de una batalla discursiva de los distintos partidos mayoritarios, que evidentemente no va a llevar a ninguna solución práctica para los chicos. A mí me parecería muy interesante que los gobiernos, el gobierno nacional y los gobiernos provinciales financien más a los equipos interdisciplinarios de los organismos de la protección. Todas las provincias tienen su ley de protección. Córdoba tiene la 9944, respecto a la cual puedo tener alguna objeción o no, pero me parece que nos falta financiamiento concreto para que se pueda trabajar sobre los chicos. ¿Cuáles son los seguimientos escolares? ¿Cuál es el seguimiento de familias violentas? El acceso a la salud. Me parece que ese es el verdadero trabajo que tenemos que hacer. Y en esto ya lo digo también, lo ha dicho el propio Papa Francisco cuando era cardenal de la ciudad de Buenos Aires, que la mayoría de los delincuentes que están en situaciones de penitenciarías en mayor edad han pasado por situaciones de vulneración cuando han sido chicos. Evidentemente tenemos que cambiar la política y con el Código Penal no vamos a transformar la vida de los chicos, esto lo aseguro.
Doctor Gustavo Moreno, vicepresidente de la Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia, muchísimas gracias por este contacto con Radio María.
Gracias a ustedes por convocarme. Gracias.
Que esté muy bien, que gracias. Tenga buen